Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos por el cuarto día de juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial por ese triple crimen de Chiloeches. Era la 1:30 de la madrugada del 12 de abril de 2024 cuando, ya sabes, el principal acusado, Fernando, armado con una bayoneta de casi 40 centímetros y una navaja, habría asesinado brutalmente a un matrimonio formado por Ángel Eugenio, de 52 años, y Elvira, de 53, así como a la hija de ambos, Laura, de 22 años. Al padre le infligió más de 30 heridas, tres mortales de necesidad, sobre todo la que le rompió el corazón. A la madre la sorprendió en la cama y le provocó 13 heridas por arma blanca, al menos dos mortales en pulmones. A la hija la atacó por la espalda mientras huía por las escaleras y terminó degollándola. Todo esto ya se dilucidó ayer. Pero el presunto asesino tenía íntegras sus capacidades mentales, estaba afectado por las drogas, aspecto que la defensa pretende utilizar como atenuante, padecía además algún tipo de trastorno mental previo, incluso tenía la voluntad de actuar íntegra en los momentos de los hechos. Eso es lo que han intentado dilucidar esta mañana con la ayuda, entre otros peritos, de dos médicos forenses. Examinaron a Fernando tres veces, la primera 4 días después de los hechos, las otras dos el 28 de mayo y el 30 de julio. En las tres ocasiones, Fernando se mostró educado, correcto, colaborador y tranquilo. Lo que ha dejado claro a preguntas de la fiscalía, a la médico forense, es que el presunto asesino tenía las capacidades cognitivas íntegras.
Lo que digo es que en el momento que yo le veo, tiene sus funciones psíquicas, incluidas las capacidades, completamente íntegras. Hay una planificación, hay una valoración de riesgos. Me dice que intentaron previamente obtener dinero de otras vías, intentan ir por un acceso que no dan con él y ya es cuando van por la garita, que le dice a David que le deje, que él accede por la valla, que llega a una casa, que se da cuenta que se ha equivocado porque recordaba que había unos ladrillos, que accede a la vivienda. Él me dice que sabía el recorrido que tenía que hacer, pero hay un momento que se equivoca y hay un ruido. Y es cuando alguien se abalanza. Y cuando yo le pregunto sobre cómo fue ese encuentro y esa interacción con las personas de la vivienda, no recordaba.
De hecho, según esta especialista, la amnesia que muestra el acusado es instrumental.
Él sí que le reconoce en un momento que llega a dar cuchilladas al padre.
Sí, sí, sí. Dice que se vino, no sé si recuerdo, como un toro o algo así, como violentamente contra él. De la madre apenas me hablaba, de la hija no recordaba, pero sí que se acuerda de lo que hizo después, que volvió a mirar en cajones y demás. Por lo tanto, eso clínicamente es compatible con una amnesia instrumental, que no quiero recordar los hechos, porque no se justifica, porque después seguimos con el plan adelante, cognitivamente yo no veo ninguna alteración.
La forense no ha podido determinar si tenía la voluntad alterada en el momento de los hechos.
Por el uso de los psicofármacos sí que puede venir esa impulsividad, esa bravuconería, esa hay un conflicto y tiendo a ser más violento. Eso sí lo pueden dar las sustancias. Por eso, por esa presencia de sustancias objetivadas, podría ser compatible esa volitiva, que no la cognitiva, porque no está asociada a una alteración por las drogas. Pero yo no puedo objetivar cómo estaba en el momento, por lo tanto, pongo la compatibilidad, pero no puedo objetivar que la volitiva estuviese alterada.
Que estuviera alterada.
Sí hubo un dato que resultó relevante a la perito a la hora de poder valorar la imputabilidad de Fernando, es que el acusado le contara que esa semana no había precisamente consumido tantas drogas. En cuanto a las lesiones, a las heridas que presentaba el presunto asesino, la médico forense tan solo ha destacado una en la pierna, provocada por arma blanca de arriba abajo. No habla o no cuenta esa herida nada que tenga que ver con un ataque con fuerza por parte de un tercero en el transcurso de una pelea.
Es un corte superficial que está hecho con una hoja, pero no es penetrante. Sí. No es la acción de un elemento con fuerza, sino es la acción de un filo. A ver, yo considero que en un forcejeo con un arma blanca donde un tercero actúe contra este cuerpo, la acción va con fuerza, no va sutilmente y pasa. Sí que es cierto que si hay una pelea hay pocas heridas cortantes de esta entidad, porque la que veo más notoria, el resto son erosiones que pueden ser con otros elementos porque ya tenían también la costra evolucionada. Esta podría estar con más costra, lo que pasa que estaba infectada, tenía esa complicación.
En la última parte de la sesión de este jueves se ha hablado del otro de los encausados, hay tres, ya sabes, Cristian, el que fuera novio de la hija asesinada, Laura, y al que se atribuye la autoría intelectual del robo. Pues bien, según la médico forense, Cristian tiene discapacidad intelectual leve, además de un trastorno límite de la personalidad. Presenta dificultad para el aprendizaje, mayor grado de manipulabilidad, aunque tiene capacidad de llevar una vida normalizada. También padece depresión y ansiedad. Por su parte, Cristian niega haber tenido nada que ver con los hechos, también con la planificación de los mismos, incluso que llevaba tiempo sin contacto con Fernando. El juicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara por este triple crimen de Chiloeches va a continuar mañana viernes. Vamos a escuchar la intervención de peritos de tóxicos, el de la defensa y la declaración de los tres acusados, desde luego. La de mayor expectación será la del autor confeso de las muertes, Fernando. Te lo contaremos.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hay algo especial en comprar cerca. En la sonrisa que te reconoce, en el consejo de quien te conoce de toda la vida, en ese detalle que encuentras justo a tiempo. Cada compra en el comercio local es apostar por Guadalajara, por su gente, por sus sueños. Compra en el comercio de Guadalajara porque cuando compras aquí, haces ciudad.
Federaciones de Comercio y Servicios FCG y FEDECO y Concejalía de Comercio de Guadalajara.
Joaquín Ballesteros os desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. No olvidéis brindar por lo bueno, olvidar las facturas, al menos por un rato. Y sobre todo, que la risa sea el mejor aguinaldo. Y recuerda, si hay atasco, que sea en la carretera, no en tu casa. Pero por si acaso, Joaquín Ballesteros, 637-70-54-42.
Agricultor, en los campos de ensayo de Abrosa comprobamos cómo algunas variedades destacan sobre otras más conocidas. Por eso, a partir de noviembre, proponemos sembrar la conocida cebada alcántara. Se consolida como una de las mejores del mercado. El novedoso trigo rota, más sano, productivo y con mayor peso específico y calidad harinera que destaca sobre otras del mercado. Aprovechate de nuestra investigación y mejora tu producción. Abrosa Semillas, para cosechar beneficios.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Te esperamos en Jeep Guadalajara, calle Trafalgar 30, polígono El Balconcillo.
Otro año más, Azulejos y Pavimentos Centenera te ofrece más de 1,000 modelos en porcelánicos, imitación a óxidos, pizarras y maderas a menos de 6 euros metro cuadrado. Además, el 60% de nuestro stock está en liquidación. Todo, todo, todo encontrarás a buen precio. Azulejos y Pavimentos Centenera. Información en azulejoscentenera.com. Polígono El Alto. Brihuega.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Y uno es Brihuega, donde una iglesia, la antigua iglesia de San Miguel, ha sido declarada BIC, Bien de Interés Cultural, por parte del gobierno de Castilla-La Mancha. La verdad es que ya son cuatro BICs en esa villa briocense. Las anteriores, Real Fábrica de Paños, la antigua iglesia de San Simón y el antiguo ayuntamiento de una pedanía, Tomellosa. Para el alcalde briocense, Luis Viejo, la declaración de la antigua iglesia de San Miguel como BIC es una buena noticia, pero también supone un mayor compromiso para su rehabilitación.
Yo creo que es una buena noticia para el municipio de Brihuega, para la provincia en general, ya que Brihuega pues incorpora este edificio histórico ya como monumento dentro de un conjunto histórico-artístico de ámbito nacional desde el año 1973 y significa mucho más compromiso, si cabe, el ayuntamiento a la hora de prestar atención en la recuperación de este edificio histórico. Además, coincide esta noticia con la licitación que ha sacado el ayuntamiento para seguir restaurando esta iglesia, la iglesia de San Miguel, que, como sabéis, está cedida al ayuntamiento por 50 años, más 25 años prorrogables por parte del Obispado de Sigüenza Guadalajara, y yo creo que significa eso, principalmente conseguir recuperar este edificio de manera integral.
Que sepas que fue construida esta antigua iglesia de San Miguel entre los siglos XII y XIII, mandada a construir por el arzobispo don Rodrigo Ginés de Rada. La guerra civil trajo su deterioro.
después de la Guerra Civil quedó parcialmente destruido. Entonces, en los años 80, gracias a la Asociación Amigos de Brihuega y a una promotora, pues se consiguieron restaurar en Brihuega varios edificios, entre ellos esta iglesia de San Miguel, con la inclusión pues, de elementos que nada tenían que ver con el edificio, ¿no? Como elementos metálicos, columnas metálicas, que es precisamente ahora, con esta inversión que va a hacer el Ayuntamiento con fondos propios, 200.000 euros, vamos a recuperar precisamente los arcos de la antigua nave de la Epístola, a reconstruir esos arcos en su material original, en ladrillo y en piedra, además de los muros y los paramentos de ese mismo muro.
Pues enhorabuena a Brihuega, precisamente por este nuevo BIC. Ya son 4 y de cara a también aspirar al 2% cultural, de camino a la rehabilitación integral de esta iglesia que tiene muchos usos, ya te lo contaré. Escuchas Mediodía Cope.